cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González, ya saben, desde el circuito regional para todos ustedes. Y además desde hoy, perdón, me he equivocado, Edu, arriba, que estaba a tope esto, perdona.
Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González en esta jornada ya de día 20 de noviembre, Día de los Derechos del Niño. Y por eso vamos a hacer un programa especial aquí donde nos encontramos, en Cartagena, en esta maravilla de zona que es La Vaguada y en el colegio que lleva el mismo nombre. Hablaremos con muchos protagonistas, por supuesto, con los principales en el día de hoy, que son los niños, que reclaman sus derechos porque en algunos países del tercer mundo no tienen ni siquiera eso, ni derecho. Además, son sometidos a abusos sexuales, a explotación laboral, a marginación. Y por eso se celebra este día en todo el mundo y en todas las localidades de la región de Murcia. Pero lo primero ahora es hablar en clave de género, en compromiso compartido, porque vamos a hablar de la mujer. Bueno, pues tenemos siempre los miércoles un compromiso compartido. Y en este caso lo vamos a hacer con Ana Belén Martínez, que es directora general de La Mujer. Lo primero es saludarla. Señora Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tenemos que hablar de un borrador que está calentito, el borrador del segundo pacto regional contra la violencia de género que se presentaba el lunes, es decir, pues hace dos días, y la verdad es que recoge una serie de medidas y de proyectos muy interesantes contra esa violencia de género.
Sí, así es. El lunes por la mañana presentamos ante el Pleno del Observatorio de Igualdad un primer borrador, todavía un texto no definitivo, donde a raíz del cumplimiento del último pacto, el primer pacto regional y de ese informe que se hizo donde se vio el grado de cumplimiento, pues se ha trabajado para incorporar nuevas medidas, para reestructurarlo y para así tener las bases del segundo pacto regional.
¿Se pueden desvelar algunas de las medidas estrella o medidas más importantes?
Bueno, las medidas todavía están por concretar, porque ya te digo que esto es un primer borrador, pero sí que está estructurado en tres ejes fundamentales que, a diferencia del pacto anterior, que eran 7, ahora se han reducido a 3 para condensar mejor las actuaciones y, sobre todo, para luego poder concretar y tener los indicadores para ver su cumplimiento. Pero sí te puedo decir que, como novedad, es el tema de atender a todas las formas de violencia contra la mujer. Es decir, se van a incorporar medidas que aborden esas nuevas realidades de violencia, como son la violencia digital, la violencia vicaria o la violencia económica. Eso sí que va a ser una novedad. Faltan por concretar las medidas de una manera más directa, pero sí que vamos a tener en cuenta pues esas nuevas formas de violencia que son más invisibles que las que conocemos habitualmente, pero que sí que se está viendo un incremento de las mismas.
Me parece muy interesante. Vamos a hablar también de esas mujeres atendidas en la red CAVI, en esos centros de atención a mujeres víctimas de maltrato. Creo que hay datos ya hasta octubre, por lo menos.
Sí, tenemos ya unos datos de enero a octubre y, bueno, han sido atendidas un total de 6.426 mujeres en toda la red CAVI regional. De esas 6.400 nuevas, este año han sido 2.690 y mujeres que venían siendo atendidas anteriormente 3.736. Se ha notado, con respecto al año 2023, un descenso en el número de mujeres, sobre todo en las mujeres que estaban siendo atendidas anteriormente. Han descendido aproximadamente en unas 800, lo cual pues no deja de ser un dato esperanzador, porque significa que aquellas mujeres que estaban siendo atendidas en el recurso, de alguna manera, pues están rompiendo esa dependencia que tenían, ¿no? Y se están recuperando y, por tanto, pues ya no están acudiendo.
Ahí va yo, que hay que animar, evidentemente, a la mujer que nos escucha, que si hay que denunciar, se denuncia. Está más claro que el agua.
Claro, claro. Por supuesto, los CAVI siempre están abiertos a cualquier tipo de asistencia que requieran las mujeres. Ya hemos dicho muchísimas veces, cada vez que tengo oportunidad de recordarlo, que se atienden a mujeres tanto si han puesto denuncia como si no han puesto denuncia, porque hay muchas mujeres que necesitan un tiempo y tenemos que respetar también ese tiempo, ¿no? Muchas vienen sufriendo maltrato desde hace muchos años y ahora es cuando se están pues eso, armando de valor, dijéramos, para dar ese paso, ¿no? Entonces sí que hay que respetar esos tiempos, pero siempre las animamos y las asesoramos de las tres maneras que se hacen en el CABI, jurídicamente, de tipo social y psicológicamente sobre todo, para que den ese paso de denunciar, que es lo que abre realmente la puerta a que esa situación de maltrato pueda terminar.
Y ya casi para terminar, le quería preguntar un poquito por esa programación prevista cara a ese día tan importante, el 25 de noviembre.
Sí, el 25 de noviembre, pues ya sabes que habrá un manifiesto institucional a las 9:30 de la mañana, el mismo día 25, en la puerta de la Consejería de Política Social. Por la noche tendremos la gala institucional, que este año la vamos a hacer en la Universidad Politécnica de Cartagena, en el Salón Isaac Peral, y donde se van a entregar los galardones a los premiados de las distinciones 25N, que no te puedo decir nada ni te puedo adelantar porque es totalmente confidencial y sorpresa, se desvelarán en ese momento. Y bueno, eso será el día 25. Luego tenemos varias actividades programadas, como por ejemplo, tenemos un teatro que se llama El Camino Paralelo, que se está llevando a cabo en varios municipios de la región, que es un teatro dirigido a jóvenes y adolescentes, precisamente para que tomen conciencia de lo que es violencia de género y lo que no es violencia de género, ¿no? Uh-huh. Y luego el día 27 también tenemos un concurso de cortos que se ha hecho a través de una asociación de mujeres cineastas que se presentará en la Filmoteca a las 7 y también un concurso de relatos de Educando contra la Violencia que se presenta el día 26 por la mañana.
Pues una programación muy completa con motivo de ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recuerden, amigos oyentes, 25 de noviembre. Pues Ana Belén Martínez, directora general de Mujer, gracias por estar aquí con nosotros y por hablarnos de temas tan importantes para prevenir el maltrato y la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Un ciclo de capacitación dirigido a impulsar la innovación en productos digitales ha arrancado con la organización del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, el CEIM, el apoyo también del Info y Murcia Dev, la comunidad de desarrolladores y entusiastas de la tecnología. En total se ofrecen 3 talleres que aportan herramientas, metodologías y técnicas para crear, desarrollar y gestionar productos y servicios nuevos o mejorados pensando en los usuarios. El primero de ellos se celebró con éxito la pasada semana, pero las inscripciones están abiertas para los 2 próximos talleres que tendrán lugar 21 y 28 de noviembre. El ciclo se cerrará el 28 del mismo mes con la exposición de casos de éxito de productos digitales en Murcia Networking, para conocer historias inspiradoras y productos digitales desarrollados en la región con el fin de aprender de la experiencia de emprendedores locales y descubrir las claves de su éxito, así como los desafíos que enfrentaron y cómo los han superado. Escuchamos a Ignacio Urquiza, responsable del área de incubación y aceleración empresarial del CEIM.
Dirigido a cualquier emprendedor o cualquier profesional del sector del diseño y desarrollo de nuevos productos que quieren aprender sobre nuevas técnicas de validación de ideas de producto o incluso conocer herramientas de prototipado con las que puedan desarrollar esa primera versión funcional de su solución para poder testearla y validarla en mercado. Para ello contamos con diferentes profesionales con dilatada experiencia a nivel nacional y regional. Y el próximo taller es este jueves a las 6 de la tarde, será en el Salón de Actores de CEIM.
Estás a tiempo de reservar tu plaza gratuita a través de CEIM.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Descubre los vinos biodinámicos de Bodega Monastrell. Son vinos naturales, elaborados sin productos químicos, respetando el medio ambiente. Provienen de viñedos de altitud, donde las uvas se cultivan en terrenos elevados y condiciones especiales, con cepas viejas y uvas de calidad que capturan la esencia del terreno. Sumérgete en una experiencia única con los vinos de Bodega Monastrell. Monastrell, porque lo natural se lleva.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
12:30 del mediodía, hoy estamos especialmente contentos todo el equipo de COPE Región de Murcia, porque nos hemos ido de excursión y nos hemos venido a un lugar maravilloso, un lugar en el que vamos a perder años. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, y lo anunciaba yo al principio del programa, a las 12:20, que estamos en un entorno, en esta maravilla de Colegio de la Vaguada, además con el día 20 de noviembre, que es ese día de Mundial de los Derechos de los Niños.
Estamos rodeados de niños que nos van a quitar años y disgustos, porque al final escuchas a los peques y tienen mucha más razón en muchos casos de lo que divagamos los adultos.
Luego escucharemos preguntas que le han hecho a la consejera de Política Social, a Conchita Ruiz, a la que tendremos también, por cierto, aquí,
sí,
y a otros miembros de este colegio, la abogada, pero vamos, ni un buen periodista hubiera hecho esas preguntas tan afiladas.
Uy, a veces son complicadas. Son complicadas.
La
sinceridad de los niños, que hoy celebran su día y que lo celebran, como decimos, en este colegio donde hemos escuchado, y luego lo van a poder escuchar los oyentes, bueno, pues ese cuento maravilloso que ha leído Madrid y que nos ha hecho llorar a todos. Vamos a escuchar algunas de esas preguntas, como decías, que han complicado un poco la existencia, aunque la consejera ha sido muy hábil a la hora de ir pasando el turno de respuestas, o sea que hasta eso lo tiene muy bien medido. Estamos, como decimos, rodeados de alegría, de felicidad, pero precisamente en este colegio, Pedro, han puesto el foco en esas familias de acogida que tienen, gran experiencia con ello. Vamos a tener un programa especial en el que contaremos a partir de la 1:10 con la consejera, con el responsable de AFAMU, con diferentes protagonistas, pero claro, no se puede ser peor persona que yo, que llevamos 2 minutos y todavía no he presentado a nuestro anfitrión,
sí.
Al director a uno de los directores de este cole, porque son dos, y en este caso está con nosotros Baltasar Manzano Albaladejo, director de infantil y de primaria.
Sí, así es.
Bienvenido a tu casa.
Buenos días, muchísimas gracias.
Hemos hecho nuestro camping en el patio del colegio, que además, para empezar, 20 de noviembre, Día de los Derechos de Niños, un solanero maravilloso.
Pues sí, la verdad que el tiempo nos está acompañando esta mañana en las distintas actividades que hemos hecho. Y nada, pues con agradecimiento también por venir a ver nuestra casa.
Oye, es maravillosa lo que me ha dado tiempo a ver
Instalaciones preciosas.
Lo que hubiera dado yo por mi patio tenía una palmera en medio, con lo cual para los juegos no era demasiado práctico. Sí que es verdad que luego de adultos echábamos de menos la palmera, íbamos a lo que es ahora el Ayuntamiento de Cartagena, que era el Colegio San Miguel, y íbamos a visitar esas instalaciones. Baltasar, gracias a vosotros por haber montado este día, que claro, los oyentes verán a partir de ahora en las redes sociales todas las fotos que vamos colgando, todo el mundo en pijama.
Todos en pijama. O sea, la verdad que es una iniciativa muy bonita y además muy anecdótica también, porque el año pasado justamente también tenía unos alumnos en primero de primaria, o hace un par de años, y un día pasando por la clase me dijeron que por favor que les dejara venir un día en pijama al cole, y entonces cuando les comentamos la iniciativa se pusieron súper contentos, se quedaron la verdad que muy sorprendidos, y todos los alumnos, creo que no ha venido ningún alumno de infantil y primaria hoy sin su pijama.
No, nos hemos dado cuenta.
Pedro no ha querido, yo me hubiera venido en pijama, pero verdad que hubiera pasado un poco de calor, porque hubiera pensado más en un pijama abrigado por aquello de que estamos a 20 de noviembre. ¿Por qué este día de esta forma tan especial? Porque es verdad que hoy en prácticamente todos los colegios del mundo se hablará de los derechos del niño, pero estamos hablando de niños que, gracias a, ahora hablaremos, porque como director y como padre, están teniendo una segunda oportunidad.
Pues sí, al final no deja de ser un derecho, ¿no? O sea, los niños tienen que tener también un derecho a tener una familia, a sentirse queridos, a poder crecer con protección. Entonces, pues es un día también para poder resaltar y recalcar y sobre todo dar visibilidad al resto de familias que hay todavía. Muchos niños en centros de acogida y muchos niños que no tienen esa normalidad, o lo que llamamos normalidad.
Yo lo hablaba, Pedro, yo crecer en una burbuja. Fue como pensar que todo el mundo era feliz, como era yo, que tuve una suerte enorme con los padres que me tocaron. Luego llegas a la adolescencia y vas viendo que todas las amigas no son igual de felices. Sí. Pero luego ves esos niños, Pedro, que hoy nos remueven el corazón.
Y creo que además Baltasar habla también, si no me equivoco, en primera persona, ¿no? Porque tú eres padre acogida, en este caso, de dos niños, ¿no?
Sí, yo ya llevo 2 años con... Bueno, 2 años y medio ya con mi pareja. Tenemos 2 niños en acogida y la verdad que al principio pues nos podía asustar un poco el tema porque son 2 niños que vinieron con 18 años y al final son niños que vienen con su mochila, vienen con su historia y vienen con muchos miedos, vienen con una historia de vida muy complicada. Y nada, al final fue conocernos y fue la verdad que un flechazo y a día de hoy pues yo creo que es lo más bonito que hemos podido hacer en la vida.
¿Es más difícil tomar la decisión, hacer el proceso, consensuar, que es una cosa que hicisteis en pareja, que no lo hicisteis de forma individual, que luego el momento de la llegada a casa?
A ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, yo tenía mucha ilusión y me apetecía mucho, pero cuando realmente te pones en sí ya en el tema, cuando te explican un poco las características de los niños, te explican un poco en sí en lo que consiste, ya te da como un poquito de... No de vértigo, ¿no? Pero como que la realidad está aquí, ¿no? Y te entran las dudas de yo seré capaz, podré darle yo... todo ese cariño que necesitan estos niños, porque al final son niños, pero son niños que, como decía, vienen con una historia de vida y son niños con mucha desconfianza al principio y son niños con una situación muy, muy complicada. O sea, al final ellos también, al principio todo puede parecer muy bonito porque ellos intentan agradar, intentan un poco, porque quieren... escapar un poco de esa realidad y quieren tener ese sentimiento de pertenencia a una familia. Entonces, el comienzo es un poco complicado, ¿no? Así decirlo, pero para nada, o sea, ya te digo, llevamos 2 años y medio, ha pasado el tiempo y es que en nuestro caso, o sea, parece que nos conocemos de toda la vida.
Lo dice mucha gente que ha vivido las experiencias. No sé si al final, bueno, es que son... Como hemos podido comprobar hoy, niños que se adaptan enseguida a los compañeros del cole. Como director, como padre que tiene la experiencia de padre acogida, imagino orgullo de lo que hemos podido ver ahí en ese patio con todos los niños, además súper educaditos, sentados en el suelo, maravillosamente bien escuchando. Orgulloso, ¿no? Porque los mayores han hecho trabajos maravillosos.
Sí, la verdad que estoy muy orgulloso y ya no solamente en este acto, sino somos un centro que aprovecho para decir también que este año hacemos nuestro 25 aniversario.
Hombre, felicidades.
Muchas gracias.
Eso habrá que celebrarlo bien, ¿eh?
Sí, y a lo largo de todo el año haremos distintas actividades, pero es un centro que trabajamos mucho con la diversidad. Tenemos 2 aulas abiertas. Una aula abierta infantil y primaria con 8 alumnos y otra aula para secundaria con otros 8 alumnos. Tenemos mucha diversidad en las aulas y desde siempre estamos muy concienciados con la diversidad y quiero que no, con todo este tipo de alumnado que tenemos, los niños de acogida, los niños en adopción son también parte de esta diversidad, fomentamos que todos los alumnos son iguales. Y tanto mis compañeros como los alumnos, como las familias, siempre han estado muy implicados en la vida del centro, en las actividades que hemos desarrollado. Y se puede decir que somos uno de los centros que más trabaja la diversidad y que más apuesta por toda la diversidad de alumnado que tenemos.
Y la inclusión que desde que hemos llegado, pues además nos sentimos como en casa. Es verdad que a Pedro le salía directamente aquello de qué bien nos han acogido. Es que es verdad.
Es cierto.
Que estamos hablando de niños acogidos, pero todos los niños han sido encantadores. Lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Y luego vamos a escuchar, que yo es que me he quedado esta mañana en ese cuento maravilloso que... hecho que las lágrimas de la consejera, de la directora general y de todo el mundo que ha querido sumarse. Nos han hablado antes de la fiesta de Navidad. ¿Cómo hacéis la fiesta de Navidad? Que nos han dicho que no nos la tenemos que perder.
La fiesta de Navidad, pero ¿a qué te refieres con los villancicos?
Me han dicho que aquí se celebra la Navidad de de forma contundente.
Bueno, pues este año además tenemos una Navidad diferente, ¿no? Este año, mira, pues te la resumo brevemente. El día 18 por la mañana celebramos el 25 aniversario. Vamos a repartir tarta entre nuestros alumnos y por la tarde se a realizar el festival de villancicos que tradicionalmente solemos hacer. El jueves 19 vamos a realizar, nosotros estábamos a, o sea, estamos acostumbrados a realizar desde siempre una San Silvestre alrededor del centro, pero este año por el 25 aniversario vamos a hacer una marcha solidaria por todas las inmediaciones de la vaguada. Y con todo lo recaudado vamos a colaborar con una asociación que se llama Zancada sobre Ruedas, que su papá, o sea, el papá de la alumna que tuvimos aquí en el centro, está muy comprometido. Y bueno, pues ya la alumna ya no está en el centro, los niños van creciendo, van teniendo unas necesidades diferentes y entonces no pudo seguir con nosotros, pero sus otros hijos siguen en el centro y es un papá muy implicado de siempre con la diversidad, con la igualdad, con la inclusión. Y entonces hemos querido en este 25 aniversario colaborar con esta asociación. Y ya después de la marcha vamos a realizar unas campanadas para celebrar pues el fin de curso del trimestre de año, el fin de año. Y el día 20, si no me equivoco, sí, el 20, que es festivo, ya el último día, vamos a realizar pues la pequeña fiesta que solemos realizar, que con la colaboración de AMPA realizamos distintas actividades en el centro.
Yo creo que solo falta el sorteo de Navidad.
Bueno, ese este año, gracias a Dios, lo vamos a ver en casa.
Yo creo que es lo único que os falta para que sea la Navidad de verdad, pero toda resumida en unos días. Sí. Lo que sí que es verdad que lo vivís todo con intensidad. Son, bueno, pues a veces palabras que se dicen de fuera, pero se ve como una familia.
Sí,
con muchos niños.
Es que somos eso, somos una gran familia, es lo que te comentaba antes. Tenemos alumnado desde 2 años hasta FP de grado medio, entonces pasan toda su vida aquí. Y ya no los niños, sino las familias. Además, la vaguada es una urbanización muy cerquita del centro de Cartagena y aquí pues todas las familias se conocen, ¿no? Los niños se conocen, están como en este entorno pues muy protegidos y al final es que crecen juntos desde pequeño. Entonces pues la verdad que da eso, da un ambiente muy familiar, tienes esa continuidad. Luego cuando acabas la primaria, que tienes aquí la secundaria, tu bachillerato. Entonces, al final es eso, es toda la vida.
Pues es maravilloso, porque es verdad que al final, ¿tú conservas amigos del cole, Pedro?
Hombre, que sí conservo amigos del cole. Además, hicimos hace algún tiempo una quedada y volví a ver a la gente del instituto y demás. Algunos, claro, no los reconoces, porque en mi caso habían pasado como 25 años. Y claro, dices, hombre, tú eres Manuel, sí, tú eres Javier. Pues claro, te quedas así un poco sorprendido y dices, madre mía. Es que pero eso tiempo, es bonito también, la vida te trata como te trata.
El tiempo
normal,
pasa,
¿no?
Para todos.
Pasa para todos.
Y yo quiero despedir a Baltasar, bueno, que él está aquí, se puede quedar con nosotros en este programa porque quiera, es su casa, pero sí con dos mensajes. Uno, que evidentemente todos los que nos están escuchando viven en la zona, que planteen lo del Colegio de la Vaguada cuando tengan que meter a sus peques en el cole, porque estamos viendo esa gran experiencia y lo vamos a contar a lo largo de toda la mañana para que ellos se terminen de decidir, pero sobre todo que por eso estamos aquí hablando de los derechos del niño, que se planteen si lo están dudando, que se acerquen a FAMU, que se acerquen a preguntarle a cualquier persona de los que habéis tenido la experiencia de ser padres de acogida, porque hay muchos, muchos niños necesitados de amor por ahí y muchos padres. Sí. Necesitado de dar amor.
Pues sí, la verdad que al final no nos damos cuenta, vamos con nuestra vida, con el piloto automático y nos volvemos egocéntricos, nos miramos nosotros mismos y tenemos que también ser un poco capaces de mirar, que estoy segurísimo que todas las familias lo harán en la felicidad de sus hijos, pero también darnos cuenta que hay otros niños que por desgracia, no por desgracia tampoco, porque al final luego tienen la suerte de encontrar una familia, pero que han vivido circunstancias pues que ningún niño,
debería.
De hecho, sí, de hecho mis mis hijos muchas veces me lo dicen. Yo estoy muy, muy feliz de teneros y no por nada del mundo, pero es que no me hubiera gustado vivir esto.
Claro, y, normal.
Y al final,
sí, sí,
pues te das cuenta que no todos los niños, ¿no?, tienen esa felicidad plena, por así decirlo, que todos los niños deberían tener.
Claro.
Pero sí, yo animo a todas las familias a... ya como ya no como familia de acogida permanente ni temporal, sino familia de acogida. Hay muchos tipos de familias de acogidas que puedan un fin de semana salir con ellos en vacaciones, que puedan tener ese contacto, esa calidez de un entorno, cada una dentro de sus posibilidades, ¿no?
Y además luego lo vamos a conocer todos los tipos, porque claro, es lo que hablamos, pues no, sí, es comparable, pero es verdad, no tengo tiempo para nada. Oye, pues a lo mejor en esa horita puedes hacer un voluntariado, que muchas veces
ponemos
a
necesitar.
Pues en este caso a lo mejor no podemos
siempre hay tiempo.
Adoptar, pero sí que podemos hacer bueno, pues feliz a un niño o a varios niños con esas modalidades de familia de acogida que nos va a contar luego AFAMUL, la Asociación de Familia de Acogida de la Región de Murcia, cuyo presidente va a estar con nosotros, Federico Padial. Bueno, pues a partir de la 1:05 vamos a contar con él aquí en estos micrófonos, en el maravilloso Colegio de la Vaguada, con este sol radiante que se va a ver en las
el
fotos.
El sol que parece que está en agosto.
Que luego dicen que metimos un montón en la radio, pero un día fantástico. Yo creo que es porque han organizado una fiesta con mucho sentimiento que nos vamos a llevar para siempre. Así es que, Baltasar, gracias por habernos acogido.
Gracias, Baltasar, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y por venir a nuestra casa.
Pues ha sido un placer, Pedro. Vamos a seguir y les contamos un poquito lo que vamos a tener, porque nos queda muy poquito para que llegue la consejera y se siente en este set de COPE. Vamos a contar con AFAMU, como decimos, la Asociación de Familias de Acogida de la Región de Murcia. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Zoe y con Lucía, que son dos niñas
sí,
que van a este cole. Una está en cuarto de la ESO y otra... No, una en primero de la ESO y otra en cuarto. Es que esto de la EGB y eso ya ha pasado de moda y a mí me cuesta.
Una en cuarto de todas las puertas donde están todas las aulas y me lo he memorizado. Yo
es que son muchos alumnos.
Vamos a tener madres también que han vivido la experiencia. Va a estar con nosotros Carmen Campillo. Y como digo, bueno, pues más sorpresas porque alguna nos guardamos.
Claro.
Vamos a hablar con nuestro psicólogo, como siempre, para que nos hable precisamente de los derechos, oye, y de las obligaciones, que ahora que están los peques por aquí también tienen obligaciones, como estudiar mucho para sacar las mejores notas y que luego la Vaguada tenga grandes porcentajes también en eso, que es lo menos importante, pero oye, que también suma a la hora de elegir el colegio.
Y muchas más cosas.
Y encantados como estamos, los protagonistas son los niños. Vamos a escuchar un poquito de lo que ha sucedido esta mañana cuando comenzaban todos los actos por el Día de los Niños aquí, en el Colegio La Vaguada.
Hay muchos niñas y niños en el mundo que son abandonados, ya sea porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellos o por otras circunstancias personales. Entonces, estos niños son llevados a orfanatos, que son lugares que satisfacen sus necesidades básicas y los cuidan. Pero además, en ocasiones, familias que tienen las comodidades suficientes para satisfacer de forma adecuada las necesidades de estos niños. Pero no es un proceso tan fácil, porque los tutores legales que están a cargo de estos niños tienen que asegurarse de que las personas que acojan al menor sean adecuadas. En conclusión, los niños de acogida nos hacen darnos cuenta de lo afortunados que somos al tener una familia, un hogar y una... Muchas veces no valoramos lo que tenemos porque lo vemos como algo normal. Pero para otros niños, eso es un lujo que no tienen. Los niños de acogida que han pasado por situaciones difíciles merecen encontrar un lugar donde los cuiden, los amen y les den una oportunidad de ser felices. Nos toca a todos ser más conscientes y solidarios con ellos.
Y bueno, escribí un cuento, una especie de cuento, que se llama Un Mundo Ideal. Todos los días hago lo mismo para matar el aburrimiento. Imagino cómo sería ese mundo ideal que siempre nos enseñan en las pelis. Ese mundo lleno de sonrisas, abrazos y momentos que parecen sacados de un sueño. Desde mi ventana se ve al fondo de la calle a dos niños jugando felices con un perro. Sus padres atentos a cada movimiento, pero con una sonrisa, como si nada pudiera separarlos. En el otro lado están esos padres más bonones que se tiran al barro a jugar con sus hijos, sin importar el qué dirán. están los que tienen varios hermanos y juegan entre ellos, que se pelean mucho pero se entienden sin palabras. O los que son hijos únicos, pero sus padres están muy pendientes. Y todos tienen lo mismo en común. Todos tienen lo mismo en común. Son felices jugando con sus padres. Son felices con una familia. Son felices viviendo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y muchas veces pensamos en la realidad de nuestros niños, los que tenemos más cerca, los que cuidamos como si fueran nuestro mayor tesoro, pero no miramos más allá. Todos esos niños que gracias a Dios y gracias a buenas personas y asociaciones como la que vamos a contarles hoy, están teniendo una segunda oportunidad. Estás escuchando Herrera en COPE y vamos a tener una mañana muy especial en el Colegio de la Vaguada. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, pues estoy encantado de venir aquí. Además, unas instalaciones maravillosas, nos han acogido a las mil maravillas. Estamos viendo a esos niños con pijama, muchos de ellos, y la verdad es que estamos de verdad encantados. Es como volver al sitio de mi recreo, que decía Antonio Vega.
Nos hemos venido a esta fiesta de pijamas que organizan en el Colegio La Vaguada, y precisamente decían, porque saben mucho de niños de acogida, que es uno de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos, en un programa especial sobre este Día de los Derechos del Niño, en el que arrancamos con la consejera, de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Conchita, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues hablado de niños y de niños felices, que a veces no entendemos mucho la situación tan difícil que tienen algunos, que gracias, hay muchos padres aquí de acogida, están teniendo gracias a esos programas de acogida que tan importantes son para darles una segunda oportunidad.
Desde luego que lo son. Estamos trabajando en la Consejería de Política Social muy concienzudamente en conseguir que todos los menores que tenemos en el sistema de protección tengan un hogar y tengan una familia. Si no puede ser de forma permanente, pues de forma temporal. Y en ese trabajo contamos con un gran aliado, que es la Asociación AFAMU, que es Asociación de Familias de Acogida, que desde luego están dando un gran ejemplo. Son un orgullo para todos nosotros y para toda la región de Murcia, porque tienen en el régimen de acogida familiar, estamos hablando de cerca de 674 menores, para ser exactos, 674 menores que conviven en un entorno, pues como tiene que ser, un entorno para los niños y niñas, en el que además de aprender, además de disfrutar, de jugar, de entretenerse, pues reciben esa educación y reciben todo lo que se necesita para tener una vida plena. Además, es que estos contextos, el vivir en un hogar, el estar en una familia, tiene un efecto reparador en aquellos niños que han tenido, pues, los primeros años de su vida o los primeros meses una situación traumática, una situación de adversidad, ¿no? Por lo tanto, es uno de los objetivos que tenemos en la Consejería de Política Social y que hoy queremos visibilizar con motivo de este Día de los Derechos de la Infancia.
Detrás de todas esas actuaciones, evidentemente, se necesitan recursos, se necesita dinero, se necesitan ayudas. ¿Cómo está ahora mismo el tema, el panorama de los recursos y actuaciones de la comunidad en cuanto a esa protección de la infancia? ¿Algún proyecto también que esté en marcha?
Nuestro proyecto principal y estratégico es la desinstitucionalización, es decir, que los menores que tenemos en el sistema de protección y que tenemos en acogida puedan convivir en hogares. Bien a través de hogares diseñados y creados por las propias entidades con las que trabajamos, o bien a través de familias. Esos son los proyectos más importantes que se suman a aquellos que están encaminados y dirigidos a cubrir las necesidades de los menores que también viven con sus familias o sus familias biológicas y que necesitan también de apoyos y de herramientas para su día a día y para poder para poder cumplir sus sueños y desarrollar su proyecto de vida, que es lo más importante.
Unos niños que tienen que tener todos sus derechos incluido, ahora que nos están escuchando algunos niños, el de estudiar, que es un derecho, un privilegio que tienen y que evidentemente es importante. En la consejería se ha trabajado mucho por los niños, se ha trabajado y se han logrado muchas cosas, entre otras el haber conseguido la implantación temprana de forma gratuita.
Sí, el servicio de atención temprana, proporcionándolo de una manera gratuita y universal a todos los menores de la región de Murcia que precisan de este servicio, es uno de los hitos que se ha conseguido a través del gobierno del presidente Fernando López Miras. Además, era una de las prioridades que él marcó y que está funcionando. Tenemos a un 54% más de menores que han recibido este servicio con relación a antes de la aplicación de la ley, lo cual quiere decir que hemos podido intervenir y trabajar con menores que antes, por no poder sufragar los gastos sus familias de los servicios de atención temprana, no recibían estos servicios, que son fundamentales porque previenen alteraciones en el desarrollo. Como digo, es una de las prioridades y una de las medidas sobre las que hemos trabajado. Más presupuesto le hemos destinado y vamos a seguir haciendo, por supuesto, ampliando el número de centros concertados para recibir este servicio y destinando más inversión para que más menores puedan participar de él.
Evidentemente, bueno, pues es una labor importante la que está haciendo la consejería, también en comunicación directa con los ayuntamientos. Tenemos al concejal de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, Nacho Jaúdenes, entre otras muchas tareas. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Maite, encantado de estar aquí.
Imagino que la comunicación es continua, ¿no?, para mejorar todo lo que se puede hacer en el mundo de la educación y de los niños.
Pues la verdad es que sí. A mí, en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer a la consejera que haya venido a pasar este día tan significativo para todos los niños y adolescentes de la región, y precisamente haya elegido Cartagena. Es cierto que en nuestro municipio las decisiones más importantes, más relevantes, se toman siempre en contacto con los niños y adolescentes. Precisamente fuimos reconocidos por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia. Hace un año la alcaldesa decidió crear la Unidad de Infancia y Adolescencia para que coordinase todas las actuaciones que se realizan en los diferentes servicios del ayuntamiento para, como digo, que los niños, los adolescentes de Cartagena estén en el centro de las decisiones importantes que ocurren en nuestro municipio. Eso creo que es fundamental, y por supuesto la coordinación con la comunidad autónoma, que cada vez destina más recursos y más medios para todos los municipios y en especial para Cartagena. Y por supuesto, cada vez que vienen a nuestro municipio, pues les pedimos más y mejor.
Pues le decimos al concejal, ojo, que no se marche, pues vamos a seguir contando con él aquí en este programa, si te parece, Maite. Evidentemente, ha sido una pequeña introducción, y ya casi en un minuto, menos de un minuto. Yo siempre digo, consejera, que cuando alguien note cualquier síntoma de posibilidad de maltrato a nivel sexual, a nivel escolar, a otro tipo de nivel, abandono, por favor, que levanten un teléfono, ¿verdad, consejera? Es que eso es fundamental, cuando ven a un niño así.
Por supuesto que sí. Tenemos una red de entidades y de profesionales que están en alerta y que trabajan para prevenir, primero, situaciones de riesgo y situaciones de violencia, y, en segundo lugar, para intervenir cuando se producen. Que den un toque en el centro educativo, al profesorado, o bien a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, que también desarrollan un papel esencial, o bien llamando directamente a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Ahí van a ser atendidos y ahí vamos a activar todos los mecanismos y todos los protocolos para proteger, en primer lugar y sobre todo y ante todo, al menor que pueda estar en riesgo de sufrir una situación de maltrato. Pero lo más importante en este día es que se respeten los derechos de los niños y de las niñas, el derecho también a decidir y a participar cómo tiene que ser su vida y cómo quieren que sea, el derecho a estudiar, a tener una vivienda digna, a recibir alimento, a recibir material para poder estudiar, ir a clase. Bueno, yo creo que lo más importante, si todos nos concienciamos de que tienen derecho a una infancia protegida, segura y feliz, pues seguramente las situaciones de maltrato disminuyan.
Gracias, consejera. Gracias, Nacho. Aunque seguimos en la mañana de COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Y hablamos de la subida del nivel del mar que amenaza la subsistencia de las poblaciones costeras del Mediterráneo. Dos informes presentados por la Red Euromediterránea de Científicos Medioambientales y Climáticos durante la COP29 que se celebra estos días en Bakú, alertan de los riesgos en esta región. Los expertos advierten de que esta subida del nivel del mar podría desplazar hasta 20 millones de personas para finales de siglo. Un tercio de la población de la región mediterránea vive muy próxima al mar y depende de sus infraestructuras y actividades económicas circundantes para poder subsistir. Este informe sobre clima y riesgos en las zonas costeras, que ha implicado a 55 investigadores de 17 países, indica que hasta 20 millones de personas se van a ver obligadas a desplazarse por el aumento del nivel del mar de cara a 2100.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido al mediodía de este miércoles 20 de noviembre. Yo vengo del Congreso, de la sesión de control de los miércoles que luego cuento en El Mundo. Hoy el pleno está marcado por la comparecencia de Teresa Rivera, que no ha sido voluntaria, como ha dicho ella. Voluntaria es la declaración judicial de Víctor de Aldama, mañana. Eso sí, ha sido voluntario. La todavía vicepresidenta y ministra en realidad comparece obligada por el PP europeo, porque es el grupo que manda en Europa y le ha puesto esa condición si quiere ser comisaria, que es el sueño de Rivera y también el de su jefe, el de Pedro. A Teresa Rivera ha habido que obligarla a rendir cuentas ante el Parlamento, que representa a los ciudadanos que le pagamos el sueldo y a los que se debe. Porque solo ha accedido cuando ha visto peligrar su puestazo en la Comisión Europea. ¿Y qué es lo que está contando Rivera esta mañana? Pues la verdad es que su estrategia no es muy distinta de la que usó Mazón la semana pasada. Es una estrategia que se resume en una máxima que valdría como cumbre del cinismo político. La autocrítica siempre es para los demás. Esta es. Este es el vademécum del político contemporáneo. Ha dicho Teresa Rivera, por ejemplo, que ella no ha visitado Valencia todavía porque lo suyo no es hacerse fotos, sino el rigor. ¿Es eso un reproche a Pedro Sánchez o a don Felipe y doña Leticia, que se han ido a pisar el barro de las zonas afectadas por la dana? ¿O es que es incompatible el rigor con escuchar a las víctimas? Ha dicho también que en todo momento estuvo trabajando en su despacho. Pero lo cierto es que el organismo que dependía de ella directamente, la Confederación Hidrográfica del Júcar, se despistó con la presa de Forata y desatendió la crecida del caudal del Barranco del Pollo, que estaba bajo su competencia, que sigue estando bajo su competencia. Y lo desatendió durante la primera hora de la tarde de aquel martes fatídico. Pero en fin, todas estas responsabilidades acabará dirimiéndolas un tribunal. Y entonces veremos si Teresa Rivera sigue siendo comisaria. Porque la noticia ya ha trascendido. El PP europeo votará en principio a favor del gobierno de Ursula von der Leyen, tal y como estaba propuesto. O sea que Teresa Rivera pronto cumplirá esa ambición que la ha tenido tan alejada política y emocionalmente de la escena española desde que se presentó a las europeas. Es verdad que luego renunció a tomar posesión del escaño y que siguió aquí de vicepresidenta y de ministra. Porque como dice Carmen Martínez de Castro en el café esta mañana, ella es como Tarzán, que no suelta una liana hasta tener agarrada a otra. Pero su cabeza hace muchos meses que está muy lejos de Madrid y de Valencia. Y si hubiera tenido la cabeza donde debía, quizá habría reaccionado de otra manera antes y después de la dana. Y si su dogmatismo ecologista no le hubiera impedido hacer las obras de adecuación y drenaje en el Barranco del Pollo, quizá las cosas también podrían haber sido de otra manera. Lo que parece desde luego una broma es que culpe ahora a Rajoy, como ha hecho esta mañana, de no haber hecho esas obras que ella recomendaba en 2011. Si tan buenas eran esas obras cuando ella solo era secretaria de Estado, ¿por qué no las hizo siendo ya ministra y vicepresidenta? ¿O es que queremos los cargos, su salario y su pompa, pero no su responsabilidad? Los ciudadanos distinguen perfectamente entre el auténtico liderazgo y el postureo del burócrata o del trepa. Don Felipe y doña Leticia fueron aclamados ayer en las calles de Chiva, y de Utiel, y de Letur, porque dieron la cara cuando había que darla y donde había que darla. No salieron huyendo como jilgueritos con escolta, quejándose luego de la ultraderecha. Por cierto, esa misma ultraderecha de Orbán y de Meloni con la que el PSOE va a pactar con tal de colocar a una de las suyas en un puesto de poder. O sea que al final se ha demostrado que lo de la alerta antifascista es el mismo bulo en Paiporta y en Bruselas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que España registró 320.656 nacimientos en 2023. Es un 24% menos que hace 10 años y la cifra más baja desde 1941. Además, en uno de cada cuatro niños que nacen en nuestro país, su madre es extranjera. Dos militares, uno retirado y otro en la reserva, van a liderar en Valencia las tareas de reconstrucción de las zonas golpeadas por la Dana. Al teniente general Francisco José Gampampols, como vicepresidente para la recuperación, se unirá como su número dos el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recuerda en un mensaje que la Iglesia reza por toda la infancia víctima de abusos. Una Iglesia que, al tiempo que pide perdón a Dios por el pecado cometido a las víctimas, por el daño producido, y a la sociedad por el escándalo provocado, pide al Señor luz y fortaleza para prevenir, acoger, acompañar y reparar. Estamos pendientes de la borrasca Caetano, que llega con fuerte viento que va a afectar sobre todo este miércoles al litoral cantábrico, a Cataluña y Baleares. Y contamos que 1.000 monumentos de más de 20 países se van a iluminar hoy de rojo en una iniciativa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada para dar visibilidad a las personas perseguidas o que mueren a causa de su fe. En España serán más de un centenar de parroquias de 30 diócesis, entre ellas la Sagrada Familia de Barcelona, el Pilar de Zaragoza o el Santuario de Covadonga.
Y en los deportes, primer día después de Rafa Nadal, el día uno como extenista de Rafa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Después de la despedida del tenis profesional, comienza una nueva vida para el mejor deportista español. ¿Qué sabemos de sus planes para el futuro, Daniel Asenjo?
Empieza un nuevo capítulo, la vida de Rafa Nadal. Sus máximas prioridades ahora son la academia y la fundación, sus dos grandes proyectos profesionales. Nadal seguirá ligado al deporte, con homenajes y exhibiciones por todo el mundo, y ahora sí, podrá disfrutar mucho más tiempo de sus otras dos pasiones, el golf y la pesca. En el horizonte, una posible capitanía en el equipo español de Copa Davis y, si su amigo Roger Federer se lo pide, ser capitán del combinado europeo en la Laver Cup.
En Málaga se sigue jugando la Copa Davis, Países Bajos, que nos eliminó anoche. Juega semis contra el ganador de Alemania-Canadá, que se está jugando esta mañana, y esta tarde la final de la Billie Jean King Cup entre Italia y Eslovaquia.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y estoy tan contenta que casi no espero ni que me abran el micro, porque hoy estamos haciendo un programa especial por los derechos del niño. Todos hemos sido niños y además mi consejo hoy es que todos tengamos a mano ese niño interior que debemos de tener muy cerca para entender también la realidad. Hablábamos de la realidad de los niños que tienen una segunda oportunidad. Aquí en el Colegio de la Vaguada, donde vamos a estar todavía con muchos protagonistas, vamos a hablar de ello enseguidita. Pero tenemos, como antes de escuchar las noticias de la una, tenemos con nosotros a Nacho Jáudenes, concejal del Ayuntamiento de Cartagena. Nacho, buenas de nuevo, para los que nos estaban escuchando.
Muy buena, Nacho.
Hablamos de toda esa alegría que es tener a tantos niños, tanto bullicio, pero ¿no te pasa a ti que miras y piensas en esos niños que no tienen la suerte que tienen estos?
Pues la verdad es que sí, es una alegría poder hacer desde luego un programa de radio aquí desde un colegio con este bullicio de fondo. Y por supuesto, todas nuestras acciones desde el ayuntamiento tienen que ir encaminadas precisamente a buscar la plenitud de la infancia y adolescencia, y precisamente centrarnos en los más vulnerables, en aquellos que no tienen las mismas oportunidades. Trabajamos evidentemente porque todos tengan los mismos derechos, eso va de suyo, pero sin duda nos tenemos que centrar en los colectivos más vulnerables, en aquellas familias que no tienen las mismas oportunidades que el resto, y en aquellos niños que tienen que progresar y que necesitan de un modo u otro a la administración para poder seguir adelante, para que no se rompa en seco, para que no se frene el conocido como ascensor social. Porque en muchas ocasiones hablamos de que los niños son el futuro, pero sin duda son el presente, y qué mejor que construir ciudades, en este caso Cartagena, cuidando a nuestro mejor presente.
Nos va a presentar Pedro a nuestro invitado, que evidentemente, bueno, pues es uno de los ejes de este programa, de esta visibilidad que se le da a esa otra realidad, y ya tenemos sentado aquí nuestro set.
Pues sí, evidentemente, se llama Federico Padial, presidente de la Asociación Familia de Acogida Región de Murcia. Federico, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, va a ser como una especie de mini tertulia. Le voy a preguntar lo primero a Federico. ¿Cuándo nace esta asociación Familia de Acogida y con qué objetivos? ¿Cuánto tiempo lleváis?
AFAMU nace en febrero de 2023, así que somos una asociación realmente bastante joven. Uh-huh. Y bueno, en este tiempo, la verdad es que estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido por parte de la administración. Y bueno, ahora mismo somos 30 familias las que formamos la asociación y nada, perfecto.
30 familias, sí. Y el objetivo fundamental
el
para
objetivo
que lo claro.
Inicialmente es visibilizar el acogimiento familiar, que hay un gran desconocimiento y una creencia errónea de lo que es el acogimiento familiar. En muchas ocasiones se confunde con la acogida, con la adopción, no se saben las diferencias. Entonces, pues bueno, y luego también otro de los objetivos de la asociación es mostrar apoyo y acompañar a las familias que se inician en el acogimiento. Y luego entre nosotros formar una red y ayudarnos en todo aquello que necesitemos. Uh-huh. Luego colaborar también con la administración en aquello en lo cual necesiten y podamos aportar para que el acogimiento familiar pues bueno sea más conocido y se anime más gente a acoger.
Claro, además, Federico, nacisteis en ese momento que las primeras familias no sabíais ni cómo funcionar, teníais problemáticas. No vamos a decir que todo es bonito, porque supongo que es un proceso de adaptación. Depende también de dónde venga el niño, de la realidad que traiga, de la forma en la que haya crecido esos años hasta que llega la familia de acogida. Porque vosotros, el cariño, el amor, las bases, el protegerles, eso lo tenéis, pero también depende de la criaturita. Imagino que al principio es complicado siempre, ¿no?
Sin duda, como todos los comienzos son difíciles en todo, pero bueno, realmente tampoco hay muchas diferencias con lo que pueda ser otro tipo de familia, ¿eh? Entonces,
pues, es verdad que los niños que no hemos sido acogidos también hemos dado muchos problemas.
Tampoco hay una gran diferencia.
Es verdad. Decías, no se sabe muy bien lo que es una fase de acogida, no es una adopción, uh-huh. Pero hay muchos sistemas. Me refiero, hay gente que está en casa y dice, yo podría ayudar porque tengo medios económicos, porque tengo mucho cariño para dar. Pero, ¿qué modalidades pueden escoger?
Las modalidades de acogimiento, realmente nos vamos a centrar en las cuatro que hay. El acogimiento temporal, que es una medida de acogimiento en la cual se intenta que la situación de la familia biológica revierta. El objetivo es que el menor vuelva con la familia biológica, o también esa medida se implementa cuando se está buscando otra medida más definitiva como medida temporal, pero principalmente cuando hay posibilidades de retorno con la familia biológica. Luego tenemos el acogimiento permanente, donde no está previsto la vuelta a la familia biológica. Y el acogimiento permanente realmente se extingue con la mayoría de edad, que deja de estar el menor tutelado por la administración. Luego tendríamos el acogimiento especializado, que es una modalidad de acogimiento para niños menores con situaciones especiales, discapacidad, problemas de conducta, sí, o para grupos de hermanos. Y luego el acogimiento de urgencia, que es cuando hay una urgencia en retirar ese niño y que no se quiere que ingrese en un centro residencial. Sobre todo el acogimiento de urgencia va dirigido a niños más pequeños.
Yo te quería preguntar, no sé si lo has mencionado, creo que sí, pero por andar un poquito, los servicios básicos que presta esta asociación Familia Acogida, para que el oyente lo tenga claro.
Sí, los ejes principales son visibilizar el acogimiento, ¿no?, y acompañar a las familias que se inician en acogimiento y apoyarlas.
Evidentemente, vamos a tener experiencias aquí, porque que en este colegio hay niños de acogida. Es una experiencia, imagino, que para la inmensa mayoría de las familias, como digo, igual que los niños no acogidos damos problemas, pues algunos casos habrá, pero supongo que es de una satisfacción tremenda, ¿no?
Efectivamente, hace poco tuvimos un encuentro a nivel nacional de asociaciones. Una de las compañeras, me voy a quedar con esa frase que te la define bastante, bastante bien, que ser acogedores tiene un punto de que realmente recibes más de lo que das. Y realmente es totalmente satisfactorio.
Yo ya termino. Todos podemos ser familia de acogida, Federico, ¿o no?
La acogida, pues bueno, se te tiene que valorar desde la Dirección General de Familia, pero bueno, en principio con tener la capacidad de dar cariño al menor, en principio, inicialmente todos podríamos. No hay ninguna circunstancia personal que te lo impida. Por ejemplo, puedes pensar, soy monoparental, no tengo pareja, no hay problema. Mi situación económica es tal, si es necesario hay apoyo por parte de la administración.
Pues
en principio cualquier cosa
que os llamen, ¿no?
Que efectivamente.
Que miren la web, que miren todo.
Teléfono,
exacto.
No, Instagram. El teléfono, exacto. Instagram, etcétera. A ver, el teléfono en este caso de esta asociación, de AFAMU.
Sí, el teléfono móvil sería 609-620711. Y también estar a través de nuestro Instagram. Desde aquí quiero hacer el llamamiento a que, bueno, todavía desde la Dirección General se está haciendo un gran trabajo. Pero bueno, todavía hay bastantes menores y animo a las familias a que conozcan el acogimiento familiar y que, bueno, es una alternativa a la adopción que a veces no se contempla. Acogimiento.
Ahí está.
Y bueno, oye, que se animen a conocerlo y...
Es importantísimo porque además no es... Porque enseguida van a estar dos niñas con nosotros. Una de ellas está un poquito nerviosa, pero está con nosotros Nacho. Nacho ha sido niño hace muy poco.
Sigo siendo niño.
Tú tienes tu niño interior muy fuera, ¿no?
Tengo 25 años, entonces es importante no perderlo. Aunque me dejé barba para parecer más mayor, pero hay que seguir siendo niño siempre.
Yo me equivoqué, yo me dejé barba para ser más mayor y ya soy mayor. Entonces, bueno, a ver, me la tengo que quitar.
Evidentemente es importante también el punto de vista de Nacho, porque estamos cerca de la edad de estos niños que hoy están disfrutando aquí, que evidentemente tienen que entender esas otras realidades. Vosotros trabajáis mucho, por ejemplo, contra el absentismo, hacéis programas específicos, pero también en días como estos hay que hacerles entender, ¿no?, que la inmensa mayoría son unos privilegiados.
Sí, eso sin duda. Eso en todo momento lo que no debemos de perder de nuestra mente es que, por lo general, somos unos afortunados. Somos unos afortunados partiendo la base por vivir no en Cartagena, que también, sino en una sociedad avanzada, civilizada, como es la nuestra. Pero más allá de esa generalidad, por decirlo de algún modo, es cierto que nosotros desde el ayuntamiento trabajamos precisamente, evidentemente, para que todo marche bien, para que nuestros niños, los más jóvenes del municipio, tengan todas las oportunidades, sus derechos, que se puedan desarrollar con perfecta plenitud, pero especialmente en los colectivos más vulnerables. Precisamente hablabas del absentismo y a nosotros es un asunto prioritario que debemos atajar, debemos combatir, porque afecta precisamente a las zonas más vulnerables de nuestro municipio. Es ahí donde nos debemos de centrar, es ahí donde debemos de atajar el problema y, por supuesto, dentro de nuestras competencias, pues aumentar los recursos, tanto materiales, personales, económicos, y el dotar a todas las unidades que tenemos en marcha en el ayuntamiento de contenido para poder llegar a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, la unidad de infancia y adolescencia que comentaba anteriormente, que se creó hace un año, tiene el objetivo de coordinar a los diferentes servicios, pero también de canalizar todas las necesidades que nos transmiten los niños y adolescentes del municipio. Nos transmiten desde que se necesita, fíjate, más presencia policial. Eso nos lo dicen hasta los más pequeños.
Muy importante.
Sí, tanto en la zona donde viven como en los entornos de los colegios, donde ellos se mueven, en las pistas deportivas, donde van por la tarde a hacer deporte, a compartir ratos con amigos. Nos piden más oferta lúdico-cultural enfocada a los niños, a los adolescentes. Bueno, pues nos piden una serie de cuestiones, por ejemplo, el poder venir a los patios de los colegios por las tardes a jugar, a entornos saludables, seguros. Ya hemos abierto 34 patios por las tardes para que puedan hacer actividades extraescolares. Bueno, en definitiva, creemos que es necesario escucharlos, lo hacemos a través de los diferentes servicios, de la unidad de infancia y adolescencia, y que los niños, los adolescentes, estén en el centro de las decisiones de cualquier gobierno, en este caso el de Cartagena.
Y antes de hablar con una de las protagonistas, solo una pregunta muy breve. El gran reto ahora mismo en Cartagena en relación a este tipo de infancia, ¿no? ¿Cuál es el gran reto? Si te dijeran, ahora mismo debería cumplirse eso.
Bueno, es cierto que hay bastantes retos, pero el primero de ellos es dotar con las mismas oportunidades a todos los niños y adolescentes. Que no importe el lugar donde hayan nacido, que tengan las mismas derechos y oportunidades sin importar el rincón de Cartagena donde vivan, si es en una diputación, en un barrio, en otra, que al final se desarrollen en igualdad de condiciones con el resto de adolescentes y de niños del municipio. Ese es el principal reto y uno de los anhelos por los que trabajamos día a día.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Vamos a seguir escuchando protagonistas enseguidita. Claro, Pedro, es que yo quería que escucháramos a dos de las grandes protagonistas de esta mañana. Ellas son las embajadoras del Colegio de la Vaguada y aquí están con nosotras en este...
Pues evidentemente, además protagonistas de excepción, porque hoy, como decimos, estamos haciendo este programa especial del Colegio de la Vaguada con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, y son dos niñas. En concreto, a mi izquierda tengo a Lucía Pérez Muñoz, alumna cuarto de primaria. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, estoy muy bien y... un poquito nerviosa estaba antes, pero ya me tranquiliza.
Claro que sí, se te ve una cara tranquila.
Sí.
Además hay recreo a estas horas ahora mismo, o sea que sí, relajación. Ya. Y enfrente tengo a Zoe Juárez López, alumna de primero de la ESO. Zoe, ¿qué tal?
Sí.
Qué nombre más bonito, Zoe, ¿eh? Pero muy original, además, muy original. Bueno, ¿cómo estás aquí en este colegio de Augusto? ¿Cómo estás?
Muy bien, es mi primer año, acabo de entrar nueva, yo vivo en La Manga, es mi primer año aquí en La Vaguada, voy a primero a ESO, y pues la verdad es que he empezado el año muy bien.
Te veo en pijama.
Sí.
¿Por qué?
Porque hoy es el día del niño, que pues el día del niño. Podemos venir al colegio en pijama.
¿Qué más niño que ir en pijama?
Claro.
Ahora que no han ido mis sobrinos de la piscina a casa en pijama.
Pijama,
Lucía lleva el de Stitch, que a mí es uno de los personajes que más me gustan. Lucía hace flamenco o ballet.
Ballet y moderno, hago un montón de cosas.
¿Tú piensas que la radio es como eso? Un ratito de relax en el que vosotros sabéis perfectamente lo que son los niños de acogida.
Sí, sí, lo sé.
¿Tienes un compañero o una compañera en clase?
Un compañero.
¿Qué os aporta? ¿Qué cambio ha hecho vuestra vida desde que ese compañero está en vuestra clase?
Pues... ¿qué cambio?
¿Qué os aportan? ¿Qué notáis?
Pues notamos que... es que no sé explicarlo bien.
Bueno, Zoe sí que también controla el tema y ahora seguro que te es más fácil.
¿Alguna diferencia?
Cuéntanos, Zoe,
¿qué os cuentan?
¿Qué os aporta y qué le aportáis vosotros
en
a
mi clase ella? También hay una niña que es de acogida, que se llama Valentina, y esta niña yo la conozco desde primero de primaria, porque antes iba a mi colegio, donde yo iba a los Belones, los primeros años, cuando ella estaba con sus padres biológicos, iba a mi colegio, y de repente dejó de venir, no sabía nada de ella, y este año cuando hemos vuelto aquí... me he encontrado con ella y resulta que ahora tiene un padre de acogida.
Lucía, es importantísimo que, como dice Zoe, un padre de acogida, una familia. Crecer en familia, os lo dicen en el CONE, ¿no? Lo importante que es y lo privilegiados que sois.
Sí, nos lo dicen mucho.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo le dirías a la gente lo importante que es que se quieran, que se cuiden, que se mimen?
Pues se lo diría que, aprovechando de que tiene una familia feliz, y que les puede cuidar, dar de comer y todo, poder cuidarle y darle cariño.
Esos compañeros que han venido de otros colegios, como decía Zoe, pues que tuvieron que cambiar de colegios, que ahora tienen unos padres de acogida, también han tenido seguro que el cariño y la amistad de todos vosotros, ¿verdad?
Sí, sí, verdad.
¿Lo han pasado mal?
Sí, me han contado que lo pasó un poco mal.
Es una circunstancia que los niños a veces no terminan de entender, pero los padres sí. Los padres que tomaron la decisión, Pedro, de no sé si a través
una
de,
gran decisión, ¿eh?
No sé si a través de AFAMU o por otros medios, pero que decidieron, bueno, pues dar el paso, como Carmen Campillo, que está con nosotros aquí también. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se toma esa decisión, Carmen? Para los padres y madres que me oigan a mí, o nos estén oyendo a Maite y a todos aquí en el programa, ¿cómo se toma esa decisión?
Pues se toma siendo valiente. Primero pasamos el duelo de no poder ser padres biológicos, y una vez que lo pasas y necesitas llenar tu vida, compartirla, pues te pones en marcha con los procedimientos que te pide la administración y te dan... te llega el momento.
¿Es complicado el proceso?
Yo diría que lento, porque tú tienes una necesidad de ampliar tu familia y es un poquito lento el tiempo de espera.
Luego merece la pena, ¿no?
Muchísimo. Merece la pena esperar, sí.
¿Tiene un niño, una niña?
Una niña.
Ah, qué bien. ¿Qué edad? Bueno,
pues va a cumplir, tiene 11, va a cumplir 12 en enero.
Años.
¿Cuándo llegó a vuestro hogar?
Pues llegó hace un año. Llegó con 10 en mayo del 2020, hace un año. La verdad es que estuviera toda la vida con nosotros, pero es que un año y medio así.
¿Y qué requisitos se piden? Yo me figuro que, hombre, se piden requisitos, pero no es una cosa tampoco para que la gente se asuste, vamos.
No, te piden, estás trabajando, tener una casa y ya está, básicamente.
Lo que se necesita para tener un niño, que además en breve se convierte, como dices, en el núcleo de la familia. Sí. Es siempre pensamos, esa madre de acogida como Carmen, que da un paso importante para salvar, entre comillas, a un niño de esa no suerte que ha tenido, te da más él, o en este caso ella, que...
Muchísimo más, muchísimo más. No se puede explicar con palabras la sensación. Yo antes me decían la gente que daba luz biológicamente cuando daba palabras. Y cuando yo conocí a mi hija, efectivamente, eso es un vínculo que es como un vamos a primera vista, que tampoco se puede explicar con palabras. Una sensación que desde luego la recomiendo, pero vamos, a todo el mundo que está con la duda, que sea valiente y que llame, que se informe, porque hay muchos niños que necesitan una familia y no deben estar en los centros. Necesitan una familia, un calor, un pijama, un sofá y una manta.
Nos quedan dos minutitos de programa. Yo creo que Zoe y Lucía que están...
Bueno,
aquí
el programa nos queda mucho más.
Sí, nos quedan dos minutos de este programa.
De este programa especial, exactamente.
Que nos están escuchando en toda la región. Y evidentemente yo quiero que Zoe y Lucía nos hablen de celebrando aquí, de este Día del Niño. ¿Cuál es vuestro derecho favorito? Porque estudia seguro que no.
Pues mi derecho favorito es cuando llega la Navidad.
¿Te gusta la Navidad?
Sí, mucho, porque aquí hacemos una especie de fiesta y me encanta.
Oye, el cole mola, ¿no, Zoe?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de venir?
Pues creo que hay muchos niños, porque en mi clase de antes solo había una clase, aquí hay tres clases, hay muchos niños y todos son súper buenos.
¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué asignatura?
Educación física.
Educación física, esa es la fácil.
¿Y a Lucía?
A mí, inglés y educación física.
Ah, pues sí, ¿inglés? ¿Das clases de inglés para adultos que no hemos aprendido?
No.
Bueno, la intentaremos convencer, que nos queda mucho rato por estar aquí. Hemos escuchado muchos de los testimonios más importantes. Hay que recordar que estamos hablando de esas familias de acogida, de AFAMU, que todo el mundo se meta en su web, Pedro, que sigan, si están meditando, pidiendo consejo, como Carmen, que nos da el consejo.
Si tiene el nombre adecuado, en latín es poema, un poema para ese niño de acogida.
Bueno, pues un poema es lo que han hecho hoy en el colegio La Vaguada, sí, sí, que les vamos a seguir contando, porque además nos vamos con el corazón encogido de todos esos cuentos, de todo lo que hemos podido vivir aquí en este ratito de radio. Así es que seguimos aquí en COPE, seguimos contándoles cosas.
Claro que sí.
Adara me ha preguntado que qué pasa si un niño no quiere ir al cole y sus papás tampoco quieren llevarlo. Me parece una pregunta súper acertada y además muy interesante. Pues lo que pasa es que tenemos un problema. Y además lo que estamos haciendo es que ese niño al final no tenga las mismas herramientas que el resto para poder tener un proyecto de vida. Y al final, quien no viene al cole no aprende, no disfruta de los compañeros, no disfruta de los profesores, no lee, no conoce nuevos mundos y lo que hace es, al final, pues quedarse encerradito en su casa. Yo me acaba de comentar una cosa la directora general de Familias, Infancia y Conciliación y la verdad es que me parece muy, muy interesante la reflexión que me ha hecho, que forma parte de las reflexiones de los grupos de trabajo en los que participa ella para elaborar una nueva ley de derechos de la infancia en la que estamos trabajando en la región de Murcia. Tan importante es conocer vuestros derechos, porque los tenéis que conocer y tenéis que ser informados, como conocer vuestros deberes. ¿Por qué? Porque tenéis que saber que además de derechos tenéis deberes. Y uno de esos deberes y uno de esos derechos, que en este caso yo creo que es conjunto, es ir al colegio. Así que aprovecharlo, verlo como una oportunidad para desarrollaros, verlo como una gran oportunidad para tener la vida que vosotros queráis, que eso es lo más importante, que podáis elegir cómo queréis vivir. Así que no dejéis de querer venir al colegio. que aquí es donde vais a encontrar lo mejor de lo mejor, por supuesto vuestros amigos, pero también lo que aprendáis en las aulas.
Que los niños vayan al médico o al dentista aunque no estén enfermos.
Venga. Esto se lo voy a pasar a la directora general. A Luisa, aquí tenemos que participar todos.
Venga, adelante, Luisa, porque es importante que vayan al médico.
Bueno, pues es importante que el cuidado de la salud en general, como el cuidado de todos los aspectos de la crianza de los niños. Es importante que estéis sanos. Es importante que cuando tenéis un problema de salud os puedan atender, principalmente porque ponéis en riesgo vuestra salud. Y eso es algo muy grave. Entonces, los niños deben tener, los niños, ¿no?, y los adultos también, pero la salud es algo que debemos cuidar desde el principio, porque es el cuerpo es una herramienta que tenemos, que la debemos cuidar para tener una evolución adecuada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
una y media. Seguimos en COPE más Murcia. Hemos estado toda la mañana con Cartagena, con toda la región, con el noroeste escuchando. Nos queda despedir este ratito de directo. Enseguida vamos a escuchar algunos de los espacios habituales de cada
además,
miércoles
relacionados con este tema, con el Día Mundial de los Derechos del Niño.
Pero yo quiero robarle 4 minutitos y medio a Manu González, que es el secretario de AFAMU. Manu, muy
Hola,
buenas.
Buenas.
Muy buenas.
Buenas. Encantado de estar con vosotros una vez más en esta casa fantástica.
Y nosotros, porque nos habéis hecho partícipes de un momento maravilloso. Hemos estado hace un ratito con Federico, que nos ha contado, gran parte de lo que hacéis, pero conforme hemos ido avanzando en la mañana, ¿qué realidad más bonita la que estáis haciendo vivir a muchos niños?
Pues sí, es una realidad muy muy bonita. A nosotros, pues como asociación, esto te llevo un poco la vida de nuestra asociación. Se creó a través de comidas de conocidos de nuestros hijos que han estado en los centros, en las casas hogares, y a partir de ahí empezamos a funcionar con esta asociación. Somos 30 familias ahora mismo actualmente. También quiero dar las gracias, que no se me pase, a los 17 colegios de la región de Murcia que están haciendo esto. También hoy, aunque no están con nosotros aquí, pero estamos, AFAMU está en toda la región transmitiendo el mismo mensaje del pijama, que es un derecho que tienen los críos a estar en familia.
Ese pijama, esa protección, ese estar en el... cuando no había más que una tele y más que dos canales y estábamos juntos todo el día, ese sentimiento es el que se está reproduciendo hoy aquí con todos estos niños. Y Manu, es verdad que muchas veces vemos más la parte negativa. Estos niños llevan un bagaje, vienen con unos miedos, seguramente vienen con algunos problemas. Por lo que estamos viendo, la experiencia es maravillosa en prácticamente todos los casos. Pero que es igual que un niño biológico, que al final...
Sí, sí, tiene los mismos problemas que un niño biológico, lo tienes que educar igual. La única diferencia que puedes tener es que ellos llevan una mochila y un trabajo más grande que tenemos que realizar, pero por lo demás es la alegría. Yo soy padre de acogida, con mi pareja. Tenemos dos, que no son hermanos, uno de 16 y otro de 11 años, y es increíble el ambiente familiar en casa, el apoyo, ver cómo ellos mismos se superan, esa estabilidad que los tienen en casa, esa confianza de contarnos su historia de vida, porque ellos tienen su historia de vida, y eso nunca se puede perder, y nunca podemos dejar que los padres de acogida se pierda esa historia de vida de esos críos. Es muy importante la historia de vida de los niños. Y esa historia, pues nosotros en nuestra casa, pues se cuenta con normalidad, se habla con normalidad. Cuando se van a hacer las visitas a sus padres, pues con normalidad, nos los cuenta, hablamos. Ese es realmente la familia acogida, el poder ayudar a esos críos que realmente necesitan, y realmente no podemos olvidarnos de esas familias biológicas que están detrás, que por suerte pues deberían haber tenido esos problemas y lo han podido cuidar a esos críos.
Yo solo te quería hacer una pregunta, Manu, ya casi la recta final. ¿Cuáles son las preguntas que te hacen ese crío, esa cría, los primeros días que está en tu casa, y que te llama la atención la pregunta?
Ellos preguntan realmente, no se cómo decirte, porque ellos vienen...
Más cuenta que preguntan, ¿no?
Sí, ellos lo que necesitan es esa estabilidad, ese confort, esa seguridad que tú les tienes que dar al crío para que el crío se sienta seguro en tu casa y que sepa que no hay un abandono, porque ellos tienen ese miedo que se vuelva otra vez a abandonar. Que se han abandonado, perdón. Entonces tú le tienes esa tranquilidad, etcétera. Y más que preguntas, ellos no suelen preguntar. A mí, mira, mi hijo Miguel me preguntó si me podía decir papá.
Qué bonito.
Ese día, pues... lo recuerdo andando por la calle, no se me va a ver en la vida, y que te diga que si te puedo decir papá. Y a Fede, papá, papi. Y al final, pues bueno, pues la circunstancia cambió. Yo soy papi y es papá, pero nos pide ese permiso. Y entonces, que un tío te pida permiso para decirte eso, pues realmente tú dices, ¿qué estás haciendo? Que te lo están diciendo, que le están haciendo de corazón. Y que te dice, papi, y mis hijos van al colegio y dicen que tienen dos padres, que están bien. O sea, que es fantástico. Entonces yo sigo diciendo que apostar por la familia acogida, que hay que luchar por la familia acogida, que es muy importante, que los niños dan más que lo que nosotros podemos pensar. Tú sabes la alegría que es llegar a casa, como dice Abarta, y ver a tus hijos, que realmente son tus hijos, porque los estás enseñando, y son iguales que uno biológico, lo vuelvo a decir, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, que te van a echar la misma bronca, que te van a decir lo mismo. O sea, es que es increíble. Yo puedo hablar de esto,
claro.
Vamos.
Pues lo dejamos diciendo sí. AFAMU, Asociación de Familias de Acogida, Región de Murcia, que todo el mundo pregunte, que se quite las dudas. Y nos quedamos con el mensaje que no es solo los niños, porque estos niños de acogida llegan y llegan con esa necesidad de dar amor, lo da más rápido a lo mejor que lo biológico, les cuesta menos a lo mejor en muchos casos decir te quiero o decir papá. Pero los mayores también lo hacemos, valoramos poco lo que tenemos, valoramos poco lo que damos por hecho y hay que valorar las cosas. Gracias, Manu.
Manu, un abrazo muy fuerte, de verdad, gracias.
A vosotros y a COPE por difundir ese mensaje que estamos viendo a lo largo de hoy, que es muy importante, que es el acogimiento familiar.
Pues muchas es gracias. Un placer, la COPE siempre va a estar con este tipo de iniciativas.
Oye, Maite, vamos a hablar de los derechos del niño, pero también de las obligaciones, ¿eh? Sí, que sí. Javier de Aro nos va a contar.
Pero si te parece, antes vamos a hacer un alto en el camino y te voy a invitar a Terra Natura. Fíjate,
vamos
tú.
Allá.
Estás invitada.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Nos acercamos a ese maravilloso parque que es Terra Natura y lo hacemos con nuestra querida Carmina Noguera, que es responsable de marketing de este parque. Y a la cual ya saludo. Carmina, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de las actividades que estáis preparando con motivo del Día del Niño. Además, actividades que tienen que ver con el cielo.
Sí. La verdad que este año siempre hacemos con motivo del Día del Niño o, bueno, con cualquier otro motivo. Sabes tú que a nosotros nos encanta meternos ahí a hacer cosillas distintas. Pues este año queríamos hacer algo distinto. Y a través de una colaboración que hemos hecho con una empresa que se llama Astroversia, hemos tematizado las actividades que, aparte de la visita del zoológico, los niños y las familias van a poder disfrutar y que están tematizadas con el tema del sol y las el universo, digamos, ¿no? Entonces, pues se van a hacer actividades relacionadas con eso. Pues los niños van a poder hacer un taller en el que hacen un universo móvil, las fases de la luna, un cohete espacial. Vamos a tener un telescopio donde los niños van a poder ver, van a hacer una observación solar, que yo creo que va a ser espectacular. Y luego, además, vamos a tener una pequeña charla donde nos van a explicar cómo funciona nuestra estrella. Entonces, digamos que a través de un poco una dinámica muy, muy adaptada al público infantil, pues nos van a hablar del universo y de pues un poco nuestra situación dentro del universo. Yo creo que se va a quedar muy chulo. Es la primera vez que lo hacemos con esta temática y bueno, esto es un inicio de algo que queremos hacer pues poco a poco con más actividades, sobre todo enfocados a lo que va a ser el proyecto Eclipse 2026-27-28, que yo desconocía que la región de Murcia va a estar ubicada durante el 2028 para un eclipse lunar en enero y bueno, que nos estuvieron contando que hay gente que se desplaza de muchas partes del mundo a ver ese espectáculo.
¡Qué maravilla! Y todo ello, evidentemente, con su telescopio, como tiene que ser para que los niños disfruten, claro.
Efectivamente. Y nada, aparte de, bueno, las entradas son al parque para disfrutar de nuestros animales, y este es un añadido más. Son actividades gratuitas, algunas actividades son en grupos reducidos, pero bueno, yo invito a los oyentes que visiten nuestra página web, que se informen de los diferentes horarios y bueno, que si tienen ocasión de tener este fin de semana libre, pues que vengan, que tenemos un tiempo estupendo. La verdad es que con esta temperatura es espectacular disfrutar de nuestro parque y, bueno, pues de nuestros animales.
Va dirigida, para terminar, recordamos, fundamentalmente vamos a los más pequeños y adolescentes, ¿no?, en general, pero puede ir cualquier persona.
Sí, puede ir cualquier persona, pero las actividades están enfocadas, porque como es el Día del Niño, pues un poco a los niños, que entiendan un poco todo el tema del universo.
¿Recordamos la página, Carmina?
Sí, es terranatura.com y es la hay que seleccionar la sección de Murcia. También nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, lo pueden también ver, porque siempre publicamos cosas relacionadas con las actividades de la semana y nada, esperamos verlos a todos allí.
Y siempre termino preguntándote, ¿cómo están nuestros leones?
Están muy grandes. De hecho, hemos preparado para el puente de diciembre actividades relacionadas con el león, para que vean que ya están muy adolescentes.
Ya hablaremos de esas actividades.
Efectivamente.
Carmina Noguera, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Este domingo 24 de noviembre, muévete por Valencia. Son muchas las formas de ayudar ante la tragedia de la Dana. Pero si quieres colaborar, puedes hacerlo desde Murcia, todos juntos, moviéndonos por Valencia. Participar en esta carrera no solo muestra tu espíritu deportivo, sino también tu generosidad y tu voluntad de ayuda. Así que calza tus zapatillas, reúne a tus amigos y familia y únete al movimiento solidario en esta causa. Cada inscripción, cada kilómetro recorrido, cada gramo de arena cuenta. Este domingo corre por Valencia y pasa una mañana de domingo muy especial y también divertida. Habrá sorpresas, sorteos, zumba, jamón. Así que, ¿a qué esperas? Inscríbete ya en el dorsal 21.com y forma parte de esta iniciativa solidaria. No te contamos más. Te esperamos el domingo en el Jardín Chino. Una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, Precero y La Verdad.
¿Estás escuchando? COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
El Ayuntamiento de Archena te invita al Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar. Los días 21 y 22 de noviembre en el Balneario de Archena. Nuestras aguas termales son una fuente de bienestar y salud. Descubre todos sus beneficios en un evento histórico que contará con grandes expertos internacionales en termalismo. Conferencia magistral inaugural a cargo del Dr. Pedro Guillén. Más información e inscripciones en archenasaludbienestar.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
Y como todos los miércoles, amigos míos, tenemos, lógicamente, al psicólogo. Pero ¿de qué va a hablar con Maite Fernández? Lógicamente también de los derechos de los niños.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y hoy seguimos celebrando, seguimos reivindicando este Día de los Derechos del Niño, este 20 de noviembre, que es fundamental porque siempre pensamos, y lo venimos hablando durante toda la jornada, las cosas que le pasan a nuestros peques, y muchos de ellos pues viven en una situación cómoda, se quejan de estudiar, que es un derecho, pero también es una obligación, pero lo cierto es que hay muchas realidades. Ayer, sin ir más lejos, se cumplían 1000 días de la guerra de Ucrania y nos contaban pues que mueren niños prácticamente todos los días. O sea, que la realidad de nuestros niños no nos haga que dejemos de ver lo que es el mundo. Lo sabe bien Javier de Haro, lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayuda a Educar y nos ayuda cada semana aquí en COPE. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Como digo, lo primero es pensar, reflexionar, que no la realidad que tenemos en casa, que afortunadamente espero que la inmensa mayoría de las familias tengan una situación buena y normal, no es la realidad de los niños.
Totalmente, eso es lo primero. Y fíjate, yo creo que con ese punto, muchas veces los padres, con las mejores intenciones, hacemos un fallo, que es el meter a nuestros hijos en una burbuja y que entiendan que lo que vivan es lo habitual y que no son privilegios, que no son... Por eso, de forma adaptada, por supuesto, a cada edad, pero es bueno que los niños también conozcan otras realidades que están a kilómetros de nosotros, pero que también está pasando, para que aprendan a valorar lo que tienen.
Incluso a veces, contamos con que todo el mundo en nuestro entorno tiene una situación real y hay niños que estarán sufriendo, bueno, pues carencias de las más básicas, porque, bueno, pues uno de los derechos del niño es precisamente la supervivencia, la alimentación, pero lejos de eso, que imaginamos que en un país como España y en una región como la nuestra, pues en casi todos los casos está solventado, si no con ayuda de los servicios sociales, lo más básico, pues sí que tienen acceso. Luego hay muchas cosas que dependen de los mayores, de los adultos.
Exacto, exacto. De hecho, muchas veces ponemos el foco, parece, cuando hablamos de derechos, en necesidades básicas como el sueño, la seguridad, la alimentación, pero va mucho más allá. Hay una parte afectiva, hay una parte emocional. De hecho, este año se ha hecho mucho hincapié en la importancia del bienestar emocional de los niños, que muchas veces cuando hay problemas son los primeros en sufrir. Por eso cuando hablamos de derechos no tenemos únicamente que pensar en comer, dormir y estar en una casa. También tenemos que pensar en que puedan tener voz y voto, en que puedan hablar, en que puedan sentirse como personas, en que puedan compartir tiempo con nosotros. Hay mucho más donde tenemos que concienciarnos.
Claro, porque está muy bien en un día como este reflexionar, pues eso, pues los niños soldados. Es que se me ocurren muchísimas duras realidades que viven los niños, pero a veces en casa no creamos ese ambiente que tú dices. Al final, bueno, pues hay cuestiones que se siguen dando por hecho que son positivas para la educación y que evidentemente tú como profesional reivindicas aquí que no.
Claro, fíjate, por ejemplo, tenemos el tema de la famosa frase de que un palo a tiempo educa. Fíjate cómo lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de derechos es todo padre quiere que su hijo sepa defender sus derechos fuera de casa. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender esos derechos dentro de casa. Es decir, por ejemplo, no podemos justificar la violencia o el maltrato. Y muchas veces a los niños parece que no les damos un estatus de persona y que justificamos el que se puedan hacer ese tipo de cosas. Así que es muy importante que tomemos conciencia de que si queremos que nuestros hijos defiendan sus derechos fuera de casa, tenemos que empezar haciéndolo en casa.
Claro, y darles esos derechos reales, porque Javier, es verdad que siempre decimos, ay, ¿cuándo se va a hacer mayor? ¿Cuándo va a madurar? Pero a veces no le damos ni voz ni voto.
Claro, claro, esto es muy importante, porque queremos, por un lado, que maduren, que sean responsables, pero muchas veces es cierto que vemos esa cara de la moneda, los derechos, pero de la misma forma también tenemos que educarles, y educarles implica que tengan responsabilidades, que dejarles equivocarse, que pueden hacer ellos. Muchas veces por nuestra comodidad no les dejamos hacer. Y al final, fíjate, también es un derecho el que ellos puedan probar, hacer, tener voz, tener voto, intentar hacer cosas.
Y evidentemente, bueno, pues eso también va a mejorar las relaciones que tengan fuera de casa, cómo se comporten, que yo vengo hoy todo el día insistiendo en que evidentemente es un derecho, pero también es una obligación lo de estudiar, que no se lo tomen todo como los derechos que más les apetecen, que evidentemente tienen una suerte los niños que pueden estudiar y que pueden hacer una labor, la de que es ser un niño todos los días, tienen una suerte muy grande, porque al final si los protegemos como en una burbuja, pues no vamos a tener una sociedad mejor, sino que no va a cambiar la cosa, ¿no?
Claro, lo comentábamos antes, al final esta sobreprotección en el que dejamos ver que hay otras realidades, entonces ellos ven esto como algo normal, entonces están más pendientes de lo que tienen que realmente de valorar todo lo positivo que tenemos. poder estudiar es un privilegio, poder estar en un colegio con compañeros, poder aprender, poder divertirse en un colegio, es un privilegio que muchas realidades más cercanas de nosotros, lo que parece, pues no pueden disfrutarlas. Y eso es importante, que nuestros hijos lo entiendan y que estemos nosotros para ayudarles a que sean responsables, pues con ese privilegio que tienen.
Javier, para terminar, para todos aquellos padres que nos están escuchando y dicen que ellos levantan la mano, mea culpa, los tenemos en una burbuja, ¿qué consejo les daríamos para empezar a cambiar esa relación y que los niños cada vez tengan más su espacio?
Pues fíjate, yo creo que es muy bueno implicar a los niños en muchas actividades solidarias. Me explico, tú les puedes poner 1000 vídeos, les puedes poner 1000 cosas, pero al final, como aprendemos realmente, es haciendo cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hay campañas de juguetes en colegios para niños más desfavorecidos, pues que ellos puedan implicarse y llevar juguetes. Incluso niños más mayores, preadolescentes, hacer algún tipo de voluntariado, ir a algún comedor social. Al final, cuando tú te implicas y haces cosas, es realmente cuando te das cuenta de lo privilegiados que somos y todo lo que tenemos que valorar.
Y que aportan no solo para el futuro, sino para esta sociedad actual, que vamos a intentar hacerla mejor un poco a través de nuestros niños. Javier, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Es un día muy importante, se lo venimos contando. Hoy es 20 de noviembre, el Día Mundial de los Derechos del Niño. En todas las ciudades españolas y aquí en Murcia se han hecho plenos infantiles y la capital regional no podía ser una excepción. ¿Quién ha asistido a ese pleno? Y nos lo va a contar nuestra querida Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Les presento a Elena. Tiene 11 años y estudia en el Colegio La Flota. Hoy ha ejercido de alcaldesa en el Pleno Infantil de los Derechos del Niño. Los niños que han participado pertenecen a los colegios Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos, El Molinico de la Alberca, La Flota de Murcia y Julián Romea del Raal. La alcaldesa, Elena, ha hecho referencia a la situación de pobreza en la que todavía viven algunos niños.
En muchos lugares del mundo, a pesar de los avances legislativos, miles de niños siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza. La pobreza no es solo una cuestión de carencia material, es una cuestión de derechos humanos. El futuro de la humanidad está en nuestras manos, tanto de los mayores como de nosotros, los menores. El derecho a un nivel de vida digno no es negociable. Debemos seguir luchando para que cada niño, sin importar su origen o circunstancia, pueda vivir una vida con dignidad y tener las mismas oportunidades para alcanzar su pleno potencial. Solo así construiremos una sociedad más justa, más equitativa y más humana para todos.
El vicealcalde Trinis, del Colegio Pintor Pedro Flores, ha tenido palabras para los niños afectados por la DAN en Valencia.
Hace unas semanas, cientos de niños de muy cerquita de aquí, Valencia, han vivido algo horrible. Sus casas, barrios, coles, parques, se han destrozado debido a una DANA y junto a sus familias tienen que empezar de cero. Ahora toca exigir este derecho y garantizarles que pronto volverán a ser felices y a tener un nivel de vida adecuado. Un abrazo para todos nuestros amigos valencianos. Estamos seguros que con la ayuda de todos pronto recuperarán la alegría y la esperanza.
Los niños que han participado en este pleno tienen muy claro los principales derechos de la infancia.
El derecho a ir a un colegio, estudiar,
hablar de los derechos del niño, a tener familia, a tener buena salud y alimentación con familia.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado a los escolares el funcionamiento del ayuntamiento y algunas curiosidades. Por ejemplo, les ha contado por qué Murcia es la única ciudad del mundo que tiene en su bandera un corazón. José Ballesta.
Somos la única ciudad del mundo que en su bandera tiene un corazón en el centro. ¿Y sabéis por qué? Porque aquel rey del que os hablaba, Alfonso X, el sabio, cuando entró en Murcia, siendo un niño, tenía vuestra edad más o menos cuando entró en Murcia, quedó prendado, quedó maravillado de la ciudad y le gustó tanto que cuando sintió su muerte ya cerca, en su testamento escribió: el día que yo me muera, quiero que mi corazón sea enterrado en la ciudad de la que me enamoré siendo un niño. Y efectivamente, hoy, más de 7 siglos después, El corazón de ese rey está enterrado en la Catedral de Murcia, en el altar mayor. Y el cuerpo del rey está en el Panteón Real de la Catedral de Sevilla, como símbolo del amor que tuvo hacia esta ciudad.
Pues así se ha desarrollado el pleno infantil en el Ayuntamiento de Murcia por el Día de los Derechos del Niño.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí. No es otra cosa que aprovechar los residuos para convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto. Llevando tus latas, brick y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al contenedor azul. Y es que reciclando puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia! Una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenido a Giveyer, el lugar donde tus sueños se van a hacer realidad.
Giveyer, 100 años creando espacios únicos, llenando de vida hogares, empresas, hoteles.
100 años llenos de historias, de emociones y de tantos y tantos recuerdos.
Ven a nuestra tienda de baños, cocinas y cerámicas.
O entra en giveyer.es.
Giveyer, un siglo inspirando los espacios de tu vida.
En calle Azarbe de Papel 1, esquina Juan Carlos I, Murcia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al centro comercial Zaraiche, en la avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
En tiempo de juego, siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son corsos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Prefero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado.
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y
están pasando más cosas. Más cosas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y hay que decir, según nos informa la policía local de Murcia, que no hay grandes incidentes en el tráfico, pero como siempre les digo, por favor, tengan muchísima, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y poco a poco hemos llegado ya prácticamente a las 2. Hemos hablado mucho de los derechos de los niños y adolescentes. Por favor, si ustedes detectan cualquier maltrato, sea sexual, sea escolar, sea de abandono, denuncien. Ese es el mensaje que quiero trasladarles en el final de este programa. Ya lo saben, están escuchando Mediodía Cope. Les contamos todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz tarde de miércoles.